Bienvenidos y bienvenidas a su programa Culturas Políticas, porque la cultura son la sinergia en la construcción de la política. En el programa de hoy vamos a hablar de los medios de comunicación y su relación con los gobiernos. Todos sabemos de la importancia de los medios masivos de comunicación en las sociedades de hoy. En la actualidad existe una necesidad imperante de la sociedad de estar informada no solo de lo que acontece en su entorno, en su país, sino de lo que sucede a nivel mundial. La sociedad actual es cada vez más dependiente de estos medios por esa necesidad de permanecer siempre informado. Esto obviamente se remite al campo de la política, donde los medios de comunicación se han convertido en uno de los principales puentes entre los ciudadanos y los gobiernos de turno. No solo en el sentido de comunicar las acciones o la postura del gobierno frente a determinados temas, sino incluso de divulgar aspectos de la vida personal de los mandatarios, así como también han permitido que los ciudadanos puedan interactuar de manera más real con sus gobiernos. Esta necesidad de informar y de ser informado es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos en países de régimen democrático. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas, señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y el de recibir información y opiniones, y el de difundirla sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Sobre la base de esa declaración vamos a dialogar el día de hoy. Como ya hemos dicho, nos centraremos en la relación existente entre los medios de comunicación y los gobiernos, en los casos específicos de Colombia, Ecuador y Bolivia. Para ello nos acompañan en el día de hoy Cristian Muñoz, historiador colombiano, Coralia Barahona, administradora de empresas del Ecuador, y Luciana Jauregui, socióloga boliviana. Chicos, bienvenidos a nuestro programa.
Muchas gracias.
En los últimos días hemos sido partícipes de diversas denuncias y reclamaciones por parte de los gobiernos y de los mismos medios de comunicación. Por un lado, algunos mandatarios denuncian la falta de objetividad de algunos medios y por el otro, son los medios los que denuncian la falta de libertades y garantías para ejercer la función de informar. Recientemente hemos asistido a los casos del presidente Correa, que ha tenido algunas divergencias con algunos medios ecuatorianos, asimismo como el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, quien también ha hecho algunas denuncias con relación a de algunos medios colombianos que, según él, han emprendido una campaña de desacreditación. En ese sentido, queremos conocer la apreciación sobre la importancia de los medios masivos de comunicación para la política de sus países. Y no solo la política entendida desde el gobierno y las instituciones del Estado, sino desde la incidencia o no de los medios masivos de comunicación en los ciudadanos. En ese sentido, vamos a hacerle una pregunta que quisiéramos escuchar las percepciones de los tres. Y la pregunta es, ¿cuál es la imagen que proyecta o que se proyecta de los presidentes de sus países en los medios masivos de comunicación?
Hola Josefa, mucho gusto estar aquí en Radio Flaxo. Creo que, bueno, en lo que respecta a mi opinión sobre mi país, que es Ecuador, puedo decir que en los medios en mi país tienen una cierta particularidad, puesto que hay medios que están totalmente en contra del gobierno y hay medios que están, llamémoslo así, a favor del gobierno por cuestiones administrativas. Sin embargo, considero que la imagen del presidente Correa en todos los medios de comunicación, para hablar mal o para hablar bien, la imagen del presidente siempre está presente en los medios. No hay ningún medio de comunicación en el país que un día deje de hablar del gobierno nacional o deje de opinar acerca del presidente Correa. Esto, para mi modo de ver, es muy importante porque la ciudadanía tiene una vasta gama de opiniones dentro de los medios de comunicación para poder sacar su propia perspectiva.
Bueno, mucho gusto. Agradecer por la invitación. Bueno, hablar de Colombia es un poco complicado, un poco complejo, en el sentido en que, pues así como hay grandes medios de comunicación, también hay pequeños medios de comunicación alternativos, hay medios locales, hay medios comunitarios. Y, por supuesto, los grandes medios de comunicación nunca han sido censurados en el país y generalmente siempre están con el gobierno colombiano. Pero sí vemos mucha censura en las regiones, Colombia es un país democrático en sus ciudades, pero en la parte de las regiones, en las provincias, sufre muchas persecuciones a periodistas fundamentalmente. Entonces, sí hay como, no hay como un equilibrio. Frente a la imagen del presidente, hay que decir que precisamente los medios de comunicación poderosos en Colombia siempre muestran una buena imagen del presidente Santos en este momento que gobierna, pero hay que decirlo, hay una imagen que se le contrapone en este momento en Colombia, que es precisamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que de cierta manera ha puesto un equilibrio informativo sobre lo bueno y lo malo de este gobierno en particular en Colombia.
Gracias, Josefa, que bueno estar aquí y traer un poco de la experiencia boliviana a propósito de los medios de comunicación. Yo creo que en principio es necesario poner un poco en contexto la apreciación sobre los presidentes y su relación con los medios. Particularmente en el caso de los gobiernos que podemos llamar del giro a la izquierda, hay un contexto muy particular que abre una posibilidad de polarización entre los medios oficialistas y los medios de oposición. Sobre todo porque los medios estatales han sido en el último tiempo potenciados, ¿no? La experiencia de Correa, de Chávez en su momento y de Evo Morales muestra que los medios de comunicación se han constituido en un elemento central para la lucha política. En ese punto, la imagen de los presidentes es también una disputa ideológica y una disputa política, que por tanto está sujeta a los intereses diversos. Uno, primero, porque los medios de comunicación no deben concebirse como instituciones totalmente objetivas, sino que al ser parte precisamente de relaciones sociales y al estar inmersos en la sociedad, reproducen ciertos imaginarios colectivos y al mismo tiempo representan ciertos intereses específicos. En ese caso, es por lógica, los medios estatales muestran una imagen del presidente Evo Morales sumamente idealizada, que tiene también un poco de los componentes un tanto mesiánicos que son frutos de estos procesos de cambio. Pero del otro lado, principalmente en la etapa de polarización en Bolivia, que fue desde el 2005 al 2009, había también una imagen despectiva, principalmente desde una visión ilustrada que tiende a desprestigiar y minimizar la capacidad política del indígena. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar tristemente imágenes totalmente divergentes entre los medios oficialistas y los medios de oposición.
Okay, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a Cristian cómo describe él, desde su perspectiva de ciudadano y de académico en formación, la relación actual que existe entre los medios de comunicación y el gobierno colombiano. Y cuando hablo de medios de comunicación me refiero a prensa escrita, televisión, redes sociales. Entonces, ¿cómo describes tú esa relación en la actualidad que existe en Colombia en este tema?
Bueno, hay también en Colombia una coyuntura fuerte en este momento, y es precisamente un proceso de paz que ha polarizado completamente el país y que también ha polarizado a los medios de comunicación, ¿sí? Hay medios de comunicación que directamente han apoyado el proceso de paz, pero hay otros que han estigmatizado el proceso de paz. Pues por supuesto todos queremos el fin de la guerra en Colombia, pero lo que ha sucedido es que los medios de comunicación han utilizado ese tema con fines electorales fundamentalmente, ¿sí? Y es su trabajo precisamente en ayudar a maquinarias electorales. Se ha visto, por ejemplo, con la creación de un partido como el Centro Democrático, que se creó este año y que este mismo año sacó 7 millones de votos, perdón, en el 2014, sacó 7 millones de votos en el 2014, frente a 14 millones de personas que votan. O sea, es una polarización que viene fundamentalmente desde los medios de comunicación.
Luciana, tú ya lo mencionabas un poco en tu intervención, pero quisiéramos precisar, profundizar un poco más sobre este tema. En la actualidad en Bolivia se puede hacer una diferenciación expresa, clara, sobre medios de oposición y medios en pro del gobierno.
Sí, definitivamente. No solamente por los tipos de financiamiento y de intereses económicos que intervienen, sino sobre todo por las posturas ideológicas que definen los contenidos de los medios, ¿no? En ese caso, por supuesto, encontramos también tendencias intermedias, ¿no? Entre medios que son abiertamente opositores, medios estatales que en el último tiempo han sido fortalecidos y que tienen el respaldo además de otros medios de tipo de comunicación comunitaria y demás, que son ciertamente importantes para el contenido político que tiene el gobierno de Evo Morales específicamente, pero también hay otros medios que tienen una perspectiva un poco más balanceada.
Okay. Interesante el panorama que estamos viendo en estos países con relación a los medios de comunicación y cómo inciden o no en la política. En ese sentido, yo quisiera preguntarle a Coralia, y partiendo del hecho de que la tecnología nos proporciona últimamente un sinnúmero de posibilidades de informar, de ser informado y de sentar posiciones a través de las diferentes redes sociales, tal es el caso que mencionaba Cristian ahorita, el caso del expresidente Uribe, que ha hecho su oposición, se podría decir que desde Twitter y desde sus diferentes redes sociales. Entonces, Coralia, ¿tú consideras que las redes sociales se han configurado en un escenario de verdaderos debates políticos?
Bueno, para empezar, quiero plantear algo que para mí es una verdad latente, no solamente en Ecuador, sino en nuestros países latinoamericanos, y es el tema de la cultura política de la gente, de la cultura de información de la gente. No todos los ciudadanos están en las mismas condiciones de aceptar o no una información. Es decir, la mayoría de gente común y corriente, como un ciudadano del día a día, tiende a creer todo lo que se publica, tiende a creer todo lo que sale en la televisión, todo lo que se dice en el periódico, todo lo que se dice en las redes sociales, y ese para mí sí es un problema. Porque no todo lo que publican las redes sociales es verdad. Nosotros podemos ir revisando en el día a día cada una de las publicaciones que se hacen en las páginas de Facebook, por ejemplo, en las páginas de Twitter, y tiene información muy falsa y que los ciudadanos la toman como verdadera. Entonces, al llegar nosotros a plantear que eso se podría convertir en un debate político, estamos jugando con la veracidad. Tenemos también otro problema serio dentro de las redes sociales, y es esa falta de responsabilidad ulterior. Dentro de las redes sociales uno puede decir lo que quiera, tomándolo como si fuese un debate político, pero no necesariamente lo llega a ser y sigue siendo un medio para desprestigiar, para acabar con la dignidad ajena, no solamente de los políticos, sino del común de los mortales que utiliza estos medios. Considero que no lo podemos tomar como un debate serio, lo podemos tomar como una fuente de información importante, pero que nos lleva a investigar, a profundizar. Considero que los debates políticos necesariamente tienen que venir de fuentes fidedignas, de fuentes reales, para que los ciudadanos puedan obtener esa información de manera veraz, oportuna y eficaz.
Antes de continuar con nuestra entrevista, los invitamos a escuchar un breve aparte de una conferencia del académico Jesús Martín Barbero, en donde se refiere precisamente a esta relación que estamos tratando.
No me van a creer, pero un profesor norteamericano que había pasado por Chespal, fue después a Cali, alguien de Chespal, le dio mi dirección, y fue a Cali a visitarme, y me dijo, era un tipo bastante joven, me dijo esto: solo la derecha cree en el gran poder de los medios. Cuando alguien diga que los medios son el poder, está hablando con alguien de derecha. Siempre. Los que le atribuyen a los medios el poder es la derecha. Duda siempre de ellos. Quedé estupefacto y lo recuerdo. No te fíes de la gente que cree en el poder de los medios. Yo he tenido una de las confrontaciones más fuertes con la izquierda de los profesores de la Universidad Nacional hace unos años, cuando la más grande, quizá, manifestación de la historia de Colombia se hizo contra las FARC. Y la izquierda se dedicó a decir que había sido una manipulación de los medios los que habían sacado a esa cantidad de millones de colombianos a la calle. En un debate con profesores e investigadores de la Universidad Nacional de Bogotá, yo les dije, cómo están equivocados y cómo son de tercos. Porque ustedes son incapaces de sacar al 100%, tienen que atribuirle a los medios el poder. En un país donde las FARC son la otra cara de Uribe, ¿quién justifica tener 500,000 de soldados en Colombia?
Escuchando a Jesús Martín Barbero y teniendo en cuenta este tema de la importancia de los medios y además reconociendo que en algunas democracias modernas los medios de comunicación son conocidos como el cuarto poder, yo quisiera preguntarle a Cristian si tú consideras que en nuestros países, específicamente en el caso de Colombia, los medios masivos de comunicación tienen tal incidencia en la ciudadanía.
Estoy muy de acuerdo con Luciana, precisamente cuando decía que los medios de comunicación tienen un contexto ideológico que los mueve hacia un lado o hacia el otro. En el caso colombiano sería izquierda o derecha. Precisamente la marcha de la que habla Martín Barbero en su conferencia es una marcha donde más de 100,000 personas en todo el país protestaron precisamente contra la violencia de las FARC. Yo también salí a protestar contra las FARC. El problema que le veo a esta situación desde los medios es que esa protesta contra las FARC también era un apoyo a las políticas del gobierno Uribe en ese entonces. Ese apoyo a las políticas del gobierno Uribe implicaba mantener una guerra con las FARC, mantener un conflicto armado que en Colombia tiene más de 60 años, mantener unas políticas económicas, unas políticas sociales que no son incluyentes. Entonces, por supuesto, yo en esa partecita sí estoy en desacuerdo con Barbero en decir que los medios no tienen poder. Realmente los que mantienen el poder a las personas que en Colombia tienen el gobierno son los medios de comunicación. Son los que llegan a todo el mundo, son los que desde la caja mágica llegan a los campesinos, llegan a los indígenas, llegan a los trabajadores, llegan a las clases medias, llegan a las clases altas. Pero es a partir de eso, de los medios de comunicación. El fenómeno desde el 2008 del Facebook, del Twitter, cambia la dinámica completamente de la política, pero es una dinámica que no abarca todo el país. O sea, el debate se centra desde los computadores, pero no llega a ser la totalidad, precisamente, de la población de un país como Colombia, que tiene 47 millones de habitantes, pero podríamos decir que más o menos 8 millones tienen acceso a estas redes sociales. Entonces, no lo veo como algo tan importante todavía, pero que va creciendo día a día. En eso sí estamos de acuerdo.
Luciana, tú mencionabas ahorita, y Cristian también lo mencionaba, el tema de las ideologías, que obviamente no solo permean a los medios de comunicación, sino a las diferentes esferas de la sociedad. Pero ¿tú crees que más allá de la ideología hay imparcialidad en los medios de comunicación en tu país?
No, definitivamente no. En ningún medio de comunicación hay imparcialidad. Porque, para empezar, los seres humanos somos seres sociales que estamos construidos a través de imaginarios, discursos, posiciones ideológicas y políticas. Por lo tanto, eso también se traslada a los medios de comunicación. En tanto, se construyen primero como espacios de lucha política, tanto de unos y otros sectores, ya sea que hablemos de clivajes como izquierda, derecha u otro tipo de disputas ideológicas, pero al mismo tiempo los medios de comunicación son actores, es decir, que tienen una incidencia social y política contundente que afirma o niega una posición. Al mismo tiempo, los medios de comunicación construyen determinados imaginarios y son capaces incluso de plantear determinadas agendas políticas. Es decir, yo creo que los medios de comunicación, al mismo tiempo que asumen posiciones ideológicas y políticas, reafirman su poder de construir realidad por medio del discurso, ¿no? Que es un aspecto central. Sin embargo, un poco refiriéndonos a lo que escuchábamos sobre Martín Barbero, definitivamente no vamos a decir que los medios se constituyen en el poder más importante, porque eso habría que relativizarlo y tal vez un poco contextualizar e historizar. Hay otros poderes, el poder social de la gente y otra serie de esferas que relativizan un poco la posición de los medios. Pero al mismo tiempo no se puede desvalorizar el rol social que juegan los medios de comunicación en la lucha política. Hoy no hay política si no es a través de los medios de comunicación, y ese es un hecho clave. Y al mismo tiempo sería incluso un error hasta táctico de la izquierda desmerecer los medios de comunicación como un espacio de lucha política y de construcción simbólica.
Claro, un poco en toda esta discusión que ha surgido alrededor de los medios masivos de comunicación, de cómo inciden en la política. Revisando algunos casos, me encontré que en Ecuador, en el año 2013, el Consejo Nacional Electoral propuso la regulación de las redes sociales en épocas de elecciones, con el objeto de regular los pronunciamientos no solo de los actores políticos, o sea, los aspirantes a ocupar cargos políticos de elección popular, sino también de la ciudadanía en general. Esta regulación obviamente tocaba la libre expresión de la diversidad política ciudadana. En ese sentido, yo quisiera preguntarle a Coralia, ¿tú crees que es posible una regulación de este tipo en un régimen democrático?
Bueno, aquí viene un conflicto, ¿no? Y un conflicto del que habíamos conversado, la pugna de derechos. Ayer escuchábamos claramente esta pugna de derechos, pero personalmente considero que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Y claramente, como había manifestado en mi intervención anterior, el tema es que las redes sociales no tienen una responsabilidad ulterior. No existe una responsabilidad de información veraz. Considero que los medios jugaron un papel importante en las elecciones de febrero del año 2013. Incluso las redes sociales fueron fundamentales para captar el voto juvenil, principalmente. Ese es el target al que van llegando. Estaría de acuerdo en que haya un control, pero no solamente en época electoral. Considero que debe haber un control de responsabilidad como medio de información. Independientemente del periodo en el que se encuentre, una red social significa el respeto también al otro, el respeto a la integridad del ser humano. Entonces, a mi modo de ver, sí estaría de acuerdo. Sin embargo, este es un debate amplio que va a partir de aquí, entre cuánto estamos afectando al derecho del otro, a la libre expresión, a la libre comunicación, al tener que decir lo que yo quiera. Ahí ya viene el punto marcado del respeto, ¿no? Cuánto yo respeto tu opinión, pero cuánto tu opinión me puede afectar o me puede herir o me puede lastimar o puede dañar mi imagen.
Amables oyentes, estas son algunas de las percepciones de la incidencia de los medios masivos de comunicación en los gobiernos. Eso es lo que sucede en la actualidad respecto a la interacción de estos medios con los gobiernos de turnos. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos en esta emisión de nuestro programa. A ustedes, amables oyentes de Flaxo Radio Ecuador, gracias por sintonizarnos. Hasta aquí su programa Culturas Políticas. Esta fue una realización de la Maestría de Ciencias Políticas para Flaxo Radio Ecuador. Recuerde que este programa puede descargarlo a través de nuestra web www.flaxoradioecuador. Estuvo con ustedes en producción Josefa María Hernández Cabarca y en postproducción Javier Macas. Hasta la próxima.
Flaxo Radio, amplificando ideas.